En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo de la información deportiva en Teleelche Radio Marca, nueva edición de Elche en punta en este martes 8 de septiembre de 2020. Arranca la concentración del Elche Club de Fútbol en Pinatar Arena, donde permanecerá hasta el próximo 20 de septiembre, es decir, justo la semana de antes de debutar en Primera División en la jornada 3 ante la Real Sociedad. Hablaremos de todo ello, hablaremos del Elche y esperemos que hoy el micro no nos juegue una mala pasada y nos deje hacer el programa completo, que todo sea eso en esta vida. Y un micro que no funcionaba ya está solucionado, pero por si las moscas no lo vamos a tocar mucho. Hablaremos hoy del Elche Club de Fútbol, también del Club Balonmano Elche, y recuperamos con normalidad las secciones tanto del mercado de fichajes con nuestro compañero Pablo López, históricos, para seguir hablando de los futbolistas que han hecho y que forman parte de la historia del Elche Club de Fútbol. Arrancamos primero con titulares aquí en Elche en punta. Muy buenas tardes. Y en titulares destacamos que el Elche comienza esta tarde su concentración en las instalaciones de Pinatar Arena. El equipo de Jorge Almirón ya se encuentra de camino en autobús, se desplaza hasta el centro de fútbol pinatarense para entrenar y jugar algunos de sus partidos amistosos de pretemporada. El objetivo es llegar con el máximo rodaje posible al debut en primera el último fin de semana de septiembre ante la Real Sociedad en el Martínez Valero. Viajan los 13 futbolistas de la primera plantilla más los canteranos habituales en el tramo final de la temporada pasada. Y es que el tiempo se le echa encima a un Elche que se está tomando con mucha calma y cautela el mercado de fichajes. De momento se han producido en la plantilla 9 salidas, contando la marcha de los 3 futbolistas que estaban cedidos el año pasado. El club franjiverde sigue pendiente de los fichajes a 19 días de comenzar el nuevo curso. La pretemporada ya está en marcha y al conjunto ilicitano no le queda otra que adaptarse lo más rápido posible al nuevo fútbol en la élite. El Elche, que debutará el fin de semana del 26 y 27 de septiembre, y a partir de ahí tendrá 3 encuentros en 7 días. El estreno será ante la Real Sociedad en el Martínez Valero, en la jornada 3 del campeonato. Unos días más tarde, los de Jorge Almirón se medirán en Ipurúa al Eibar, y esa misma semana recibirán la visita en la jornada 5 de la Sociedad Deportiva Huesca en casa. A partir de ahí, parón por compromisos internacionales. Sin ninguna duda, calendario exigente en cuanto a número de partidos el que se le avecina al Elche. Y en el apartado de salidas, ayer tanto el Real Club Deportivo Español como el Elche hicieron oficial la marcha de Óscar Gil. El joven lateral de 22 años se va al club perico tras abonar su cláusula de 500.000 euros. El futbolista ilicitano ha firmado por 4 temporadas y en el Español tratará de conseguir su segundo ascenso consecutivo a primera. Suerte a Óscar, se marcha otro de los héroes del Elche de Pacheta, que logró la hazaña de subir a la élite con el conjunto franjiverde. Un año le ha durado al Elche el bueno de Óscar Gil. Después escuchamos la despedida del ilicitano a través de sus redes sociales. Hoy es martes 8 de septiembre de 2020, se cumple una efeméride en clave franjiverde. Se cumplen 44 años de la inauguración del Estadio Martínez Valero. El primer partido que se disputó en el nuevo estadio fue un amistoso entre el Elche y la Selección de México. Encuentro que terminó con empate a 3. Desde entonces, el nuevo estadio o Estadio Martínez Valero se convirtió en la casa del Elche Club de Fútbol y todos sus aficionados franjiverdes. Bucearemos en la historia del estadio ilicitano y daremos algunos detalles interesantes, por ejemplo, sobre su construcción. Y en la segunda parte del programa hablaremos también del mercado de fichajes en primera, por supuesto, abriremos de nuevo la sección históricos y además rescataremos el último tiempo muerto del técnico del Club Balonmano Elche, Joaquín Rocamora, en la final de la Copa de la Reina. Como ya comentamos ayer, el Elche se proclamó subcampeón del torneo tras caer en la final por 20-24 ante el conjunto anfitrión, el Balonmano Málaga. Pues bien, las guerreras franjiverdes debutarán en la Liga Guerrera Iberdrola el próximo sábado en la pista del Salud Tenerife. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en Elche en Punta.
¿Conocéis a esa gente a quien le gusta mucho escuchar el sonido de alguien comiendo palomitas? ¿Habéis probado a escuchar esto? Seat Ibiza con hasta 2.000 euros de equipamiento incluido y 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué suena bien? Consulta condiciones en seat.es.
Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta del menú diario, unas tapas variadas o las cenas de verano en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. Os esperamos para pasar juntos este verano en Águila Bar. Bares para vivirlos.
¿Estás pensando en vender tu coche? En Wallscar te lo compramos. Si tu coche tiene hasta 6 años, hasta 150.000 kilómetros y está en buenas condiciones, te hacemos la mejor oferta por él. Wallscar, de Grupo Paredes Automoción. Búscanos en wallscar.es o en Sor José Falcorta 37, Elche.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622 41 51 61.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
Estás tumbado en una piscina de esas con borde infinito. El agua rebosa, y se funde con el mar. Y aparcado fuera, te espera tu SEAT Arona nuevo. Y te lo has llevado con hasta 2.000 euros de equipamiento incluido y 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué suena bien? Consulta condiciones en seat.es.
Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Con el verano llegan los días de disfrute y diversión.
En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina.
Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado.
Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas.
En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular.
Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche. En Box Mecánica Reyes siguen mejorando para ti, ampliando sus instalaciones para darte el mejor servicio. Ahora con alineadora de dirección de última generación y una línea pre-ITV. Si vas a viajar, hazlo con seguridad en Box Mecánica Reyes. Revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Box Mecánica Reyes, en Elche Calle Sabadell 1, Polígono Altavix. Teléfono 966-600-682.
Elche en Punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González.
Seguimos en Teleelche Radio Marca, esto es Elche en Punta a través de la sintonía del 101.4 en la frecuencia modulada. También nos puedes seguir en Teleelch y vernos a través de la televisión. Estamos ya a martes 8 de septiembre de 2020. Han pasado 16 días ya desde que el Elche de Pacheta tocó el cielo en Montilivi con el inesperado ascenso a Primera División gracias al gol del catalán Pere Milla en el minuto 96 de encuentro. Más de dos semanas en las que el proyecto deportivo de Cristian Bragarnik, el propietario del Elche Club de Fútbol, el proyecto deportivo para la élite en Primera División, se ha basado de momento en sustituir en el banquillo al técnico de los dos ascensos en dos años y medio, José Rojo Pacheta, y en hacer una limpia en la plantilla franjiverde. Tan solo se mantienen ahora mismo 12 futbolistas en la primera plantilla del conjunto ilicitano, y esos 12 serán, junto a los canteranos habituales en la temporada pasada, los que arranquen la concentración en las instalaciones de San Pedro del Pinatar. Esta mañana, por cierto, en el Estadio Martínez Valero, los futbolistas ya han tenido una primera sesión matinal en los alrededores del campo del Martínez Valero, porque, como ya sabéis, el césped está siendo resembrado y ahora mismo no se puede pisar. Así que para esta tarde, ya en las instalaciones de Pinatar Arena, está programada una nueva sesión. El Elche, que está viajando ya en estos momentos hasta el centro de fútbol pinatarense para concentrarse hasta el próximo domingo 20 de septiembre, justo una semana antes de debutar en Liga ante la Real Sociedad. Como ya sucedió durante el mes de agosto, el equipo ilicitano se desplaza hasta San Pedro del Pinatar para preparar su estreno en Primera División. Y es que hace un mes el conjunto franjiverde, como digo, dirigido por Pacheta, ya se instaló en San Pedro del Pinatar para preparar en esos tiempos la promoción de ascenso a Primera. Además, el Elche de Fran Escribá, tras el ascenso del curso 12-13, también aprovechó para hacer parte de la pretemporada en San Pedro del Pinatar. Por tanto, instalaciones conocidas por el club ilicitano y donde se sienten prácticamente como en casa. Instalaciones muy buenas las del Pinatar Arena, ya no solo para el Elche Club de Fútbol, muchos otros equipos, tanto de Primera como de Segunda División, se trasladan allí para hacer sus concentraciones, sobre todo en la época de pretemporadas. Y en ese sentido, el Elche Club de Fútbol ya ha colgado a través de sus redes sociales las primeras fotos de la plantilla franjiverde subiéndose al autobús para poner rumbo hacia la localidad murciana. En ese sentido, destacar que ya hemos podido ver parte de lo que será la nueva equipación del Elche Club de Fútbol para la nueva temporada en Primera División. Nos referimos a la equipación de entrenamiento de la marca danesa Hummel. Según hemos podido ver en las fotos, un naranja muy intenso, la camiseta es totalmente limpia, simplemente tiene el logo de Hummel en la parte derecha del cuerpo y en la parte izquierda, en la zona del corazón, el escudo del Elche Club de Fútbol en negro, y mantiene, eso sí, también en la parte de los hombros los característicos ribetes, las flechitas blancas y negras de la marca Hummel. Así que un Elche Club de Fútbol que también ya en los próximos días tiene que empezar a llevar a cabo lo que será la presentación de su nueva equipación para la temporada en Primera División. Otra de las cosas que tendrá que manejar el club también en los próximos días será la presentación de campaña de abonos que la entidad franjiverde ofrezca a sus seguidores. Ayer escuchábamos al presidente de la Liga, a Javier Tebas, precisamente en la presentación de la temporada 90 de la Liga. Allí participaron jugadores de la calidad de Iniesta, Casillas, Eto'o, incluso Forlán. Y lo que vengo a decir es que el presidente de la Liga comentó que cree que para enero, febrero y siempre después de que se conozca ya una vacuna para el coronavirus, podremos empezar a ver ya a público en las gradas de los estadios, en los partidos de fútbol. Así que vamos a ver si vamos avanzando poco a poco, encontramos una vacuna y ya podemos todos reunirnos otra vez para presenciar eventos deportivos o eventos de cualquier otra clase. Insisto, Javier Tebas daba su opinión y cree que para enero o febrero, siempre después de la vacuna, se podrá volver a tener público en las gradas de los estadios de fútbol. Así que de esta forma, volviendo a la actualidad del Elche Club de Fútbol, El conjunto franjiverde ya ha programado y confirmado 3 amistosos de pretemporada. Como comentábamos ayer, el estreno del equipo de Jorge Almirón será este sábado a partir de las 10 en Pinatar Arena ante Lucán de Murcia, equipo que milita en Segunda División B. El segundo encuentro de la pretemporada para coger ritmo enfrentará al Elche ante un Segunda División, el Real Zaragoza, concretamente el miércoles 16 de septiembre a partir de las 7 de la tarde en Teruel, en el campo de la Pinilla, es decir, la semana que viene, y unos días más tarde, la semana que viene, el sábado 19, se medirá al Atlético Baleares a partir de las 10 en las instalaciones del Pinatar Arena. 3 partidos para tratar de coger el ritmo y llegar con las mejores condiciones al debut en Primera División. Y mientras tanto, en césped del Martínez Valero, que presentó una imagen bastante lamentable en el playoff de ascenso a Primera División, ha sido ya resembrado y se espera que llegue en buenas condiciones al estreno ante la Real Sociedad. Por cierto, un debut que será importante y exigente porque el Elche tendrá 3 partidos en una semana. Se estrenará el fin de semana del 26 y 27 de septiembre ante la Real Sociedad en la jornada 3. Viajará hasta Ipurúa entre semana para visitar al Eibar y en la jornada 5 se medirá al Huesca en el Martínez Valero. Importante, por tanto, empezar con buen pie para coger confianza ya desde el principio. Ahora mismo la plantilla, como venimos diciendo durante todas estas semanas, y a medida que cada vez se producen más salidas, está en cuadro. Y a mí, más que preocuparme la falta de fichaje, me preocupa el poco periodo de adaptación a la competición en Primera División que va a tener la plantilla del Elche de cara a la próxima temporada. Un periodo de adaptación que será más importante, si cabe, para los futbolistas extranjeros. Además de la adaptación ya no solo a la propia competición, sino también al equipo y al rodaje con el resto de sus compañeros. Porque el Elche va a contar para la próxima temporada con un nuevo entrenador que, para más inri, debutará en el fútbol europeo, debutará también en España, Jorge Almirón. Y además del entrenador argentino, no se va a encontrar una base sólida en la plantilla, una base sólida que ya participó el curso pasado, que logró el ascenso, no. Se va a encontrar con un equipo totalmente nuevo y que muy poco se va a parecer al del año pasado. Yo creo que todos entendemos y sabíamos que iban a haber muchos cambios, porque al final la plantilla de la campaña pasada, por mucho que consiguiera el ascenso, no estaba preparada para competir en primera y hacen falta refuerzos. El número ideal sería 11, según señaló la semana pasada el director deportivo Nico Rodríguez en la presentación como nuevo entrenador del Elche de Jorge Almirón. De momento no ha llegado nadie, habrá que tener paciencia, pero esto empieza ya y una de las cosas más importantes en un equipo, se demostró sobre todo el año pasado con Pacheta, es tener un buen vestuario, conocerse e ir todos a una y seguir también a la figura de los líderes. El año pasado, por ejemplo, eran José Rojo Pacheta desde el banquillo y desde el terreno de juego el cañonero de Vera, el incombustible capitán Juan Francisco Martínez Modesto Nino. Esperemos que Nino, con esa veteranía que le caracteriza, con su enorme experiencia, tanto en primera como en segunda división, en el mundo del fútbol en general, pueda guiar al equipo en esta nueva temporada en Primera División. A mí me parece bien que el propietario y la dirección deportiva prefieran, antes de abordar ninguna incorporación, saber con exactitud el presupuesto con el que se va a contar para no precipitarse, pero la fecha del inicio está cada vez más cerca y el club todavía no anuncia ningún fichaje. Sobre el límite salarial y el presupuesto, la directora general, Patricia Rodríguez, ya dijo la semana pasada que en la entidad se está trabajando con una previsión muy conservadora para no cometer ningún error ni llevarse ninguna sorpresa. Entendemos, por tanto, que muchos fichajes ya están muy avanzados en sus respectivas negociaciones, aunque todavía no se haya hecho oficial ninguno. El límite salarial, que estaríamos hablando de unos 30 millones de euros para el próximo curso. Por otro lado, como comentábamos ayer, el Español y el Elche ya han hecho oficial la marcha de Óscar Gil tras abonar el club catalán su cláusula de 500.000 euros, y el lateral firma por 4 temporadas tras no alcanzar un acuerdo de renovación con el Elche. Óscar Gil en total ha jugado 38 partidos con el primer equipo, 33 de liga en segunda división, 3 de playoff y 2 de Copa del Rey, y el futbolista ilicitano se ha despedido del club de su vida y de su afición a través de un emotivo vídeo que ha compartido en sus redes sociales. Vamos a escucharlo.
Hola, ilicitanos. Todavía recuerdo mis inicios con el Elche. Con tan solo 6 años empecé en los benjamines del Elche Club de Fútbol. Después de mucho trabajo y sacrificio, y pasando por todas las categorías, cumplí el sueño de todo niño: poder debutar en el fútbol profesional con el equipo de tu ciudad. Hoy llega uno de los momentos más difíciles de mi carrera y de mi vida: despedirme del club de mi vida, el club que me hizo crecer y aprender para ser quien soy a día de hoy. Me voy después de vivir el momento más feliz de mi carrera deportiva. El poder de volver al Elche a Primera División sin duda fue algo increíble y que jamás olvidaré. Gracias a todas las personas que me acompañaron en este camino. Desde los familiares, cuerpo técnico, cuerpo médico, compañeros, utilleros, del primero al último, muchas gracias. Y sobre todo gracias a vosotros, afición, por el cariño que siempre me habéis dado. Es algo que voy a llevar siempre conmigo. Allá donde vaya, hablaré orgulloso del club y la ciudad que me vio crecer como lo que soy hoy. Un ilicitano de corazón. ¡Mucho Elche!
Pues es la despedida de Óscar Gil, el canterano del Elche Club de Fútbol, que con 22 años se marcha, firma por 4 temporadas con el Español. El joven lateral se va a Barcelona en busca de su segundo ascenso consecutivo a Primera División. Ojalá que tenga mucha suerte y que triunfe. Le seguiremos muy de cerca desde aquí, desde la ciudad ilicitana. Yo creo que en el Elche ha demostrado ser un profesional de los pies a la cabeza y siempre que ha jugado se lo ha dejado todo por la camiseta franjiverde. A partir de ahí no queda otra que desearle lo mejor, porque encima es ilicitano y gracias a su esfuerzo y trabajo el Elche está en Primera División. Por cierto, hoy se cumple una efeméride muy importante en clave franjiverde. Se cumplen 44 años de la inauguración del Estadio Martínez Valero, que al principio fue conocido como el nuevo estadio. A lo largo de sus 97 años de historia, el Elche ha disputado sus partidos en diferentes escenarios repartidos por la ciudad, y vamos a rescatar uno de los escritos que hacía el compañero Antonio J. Pamies, miembro del Departamento de Comunicación y Datos del Elche, para la web del club. Vamos a sumergirnos un poco más y mejor en la historia del Elche Club de Fútbol en lo que se refiere al Estadio Martínez Valero. En la lejana década de los años 20, el equipo, recordemos que jugó sus primeros partidos amistosos en el Estadio de Don Jeremías, situado en lo que hoy conocemos como la Avenida de la Libertad, y el campo del Clot. También ahí jugó sus partidos el Elche en sus inicios. El campo del Clot, que estaba ubicado en el actual parque infantil de tráfico, para pasar meses después al campo del cementerio, nombre que recibió al estar situado junto al camposanto de la ciudad. Se trataban de campos de tierra, sin gradas y sin apenas un vallado que protegiese los ya maltrechos terrenos de juego. Pero tras su inscripción en competiciones oficiales, la directiva ilicitana se vio en la obligación de construir un estadio acorde con un club que iba creciendo cada vez más. El 27 de junio de 1926, José Ferrán de Ripoll, alcalde de la ciudad por aquel entonces y presidente del club, firmaba el contrato de construcción del estadio de Altavis, que acogería al equipo los primeros 53 años y donde viviría la mejor época de su historia. Con el equipo ya consolidado en el fútbol español, la directiva franjiverde, al igual que pasó años atrás con sus homónimos, empezaba a plantearse la necesidad de construir un nuevo estadio de fútbol. La ciudad, al igual que el equipo, había crecido con el paso de los años y el viejo estadio de Altavis presentaba dos inconvenientes. Se había quedado ya dentro del núcleo urbano de la ciudad, con los problemas de tráfico que aquello suponía, y por otro lado su aforo ya se quedaba pequeño para albergar a toda la afición. Por eso, en 1974, la directiva del Elche compró la finca Lo Valero, en la partida rural de Alzabares y a escasos 2 kilómetros de Altavix, donde se levantaría el nuevo estadio del club. Su coste fue de 29 millones de pesetas. El presidente del Elche era don Manuel Martínez Valero y el encargado de darle la forma al nuevo estadio sería el arquitecto ilicitano Juan Bois Matarredona, que proyectó un estadio moderno y que tendría gimnasio, un pabellón cubierto y campos campos de entrenamiento anexos al nuevo estadio. La empresa Sicop fue la encargada de levantar tan ambiciosa obra en tan solo 12 meses, así que el nuevo estadio saldría de nuevo del núcleo urbano de la ciudad, ganaría en aforo y estaría muy bien comunicado al estar apenas 10 minutos del aeropuerto internacional del Altet, por ejemplo, y muy cerca de las diferentes salidas también de la autovía A7. Así que las obras comenzaron el 18 de agosto del 75. En la primera fase tenía un aforo de 26.000 personas y en la segunda se proyectó que fuesen 40.000, todos sentados y con visibilidad completa del terreno de juego desde cualquier butaca. La directiva ilicitana convocó entonces a sus socios para elegir en Asamblea General el nombre del nuevo feudo y se propusieron los siguientes nombres: Nuevo Altavix, para seguir con la nomenclatura clásica, Estadio Alzabares, nombre de la partida rural donde estaban los terrenos del nuevo estadio, Estadio El Palmeral, por ser las palmeras una de las señas de identidad de la ciudad, y Estadio Martínez Valero, en honor al que era presidente honorífico del club desde 1968. Tras las primeras votaciones, la mayoría de socios eligió el nombre de Estadio Martínez Valero, pero el presidente se negó en rotundo, alegando que él había sido el precursor de su construcción, pero en absoluto quería ponerle su nombre, ya que entendía que había sido gracias al esfuerzo y dedicación de muchas personas. La directiva no puso objeción alguna y tras un intenso debate se eligió el nombre de Nuevo Estadio. El 8 de septiembre del 76, de 1976, se inauguraba la primera fase de las obras con un partido que enfrentaría al Elche y a la Selección de México, que terminó con empate a 3 tantos, y solo 3 días después se disputaba el primer partido oficial entre el conjunto ilicitano y el Burgos. El nuevo estadio del Elche Club de Fútbol se convertía así en el recinto deportivo más grande de la provincia de Alicante. En 1988, la directiva presidida por José Sánchez Riquelme rescataba la idea de cambiarle el nombre al estadio, algo que ya habían barajado directivas anteriores, y de nuevo sonó con fuerza la idea de rebautizar el estadio con el nombre de Manuel Martínez Valero, fallecido años atrás. Esta vez sí saldría adelante la propuesta y el 4 de agosto de 1988 el nuevo estadio pasaría a llamarse Estadio Manuel Martínez Valero. Así que tras el ascenso a Primera División en la temporada 2012-2013, el Martínez Valero, recordemos que sufrió un cambio radical de cara, modernizó los accesos al interior del recinto por la fachada principal, se construyeron nuevos vestuarios y modernas y funcionales oficinas en la primera planta, sobre todo para los profesionales de la entidad, y se adaptaron las escaleras y vomitorios de las gradas. Así que tras esta reforma el Martínez Valero se situó como uno de los mejores recintos deportivos del país y a la vanguardia, sin ninguna duda, del fútbol español en cuanto a las instalaciones, servicios y atención a los aficionados, recibiendo incluso en la temporada 13-14, la primera temporada en Primera División con el equipo de Fran Escriba, el premio AFP al mejor estadio, de la liga por aquel entonces, BBVA. Por cierto que el Martínez Valero albergó el partido con más goles en toda la historia de los mundiales, el 10-1 que endosó Hungría a El Salvador en el Mundial de España 82, y recordemos también que en el año 2003 el Martínez Valero fue el escenario de la final de la Copa del Rey entre el Mallorca y el Recreativo de Huelva. Así que este es el pequeño homenaje que queríamos hacerle también, por supuesto, a la casa de todos los franjiverdes, al Estadio Martínez Valero. Tal día como hoy, hace 44 años, se inauguró el nuevo campo y el actual campo del Elche Club de Fútbol con ese amistoso que enfrentó al Elche Club de Fútbol con la Selección de México. Terminó con un empate a 3. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos hablando de la actualidad deportiva aquí en el 101.4.
¿Quieres vender tu coche y que te den la mejor valoración? Wallscar.es, de Grupo Paredes Automoción, es tu concesionario de confianza. Compramos tu coche con la mejor tasación. Y si quieres un coche de reestreno o de ocasión, en Wallscar tenemos oportunidades únicas. Wallscar.es, visítanos en Sor José Falcorta 37, Elche.
Hola, soy Pacheta. Quiero contaros que ahora en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible, y AN Dental me ofrece sin lugar a dudas el éxito en todos sus tratamientos.
Elche en punta, con José Antonio González.
Bueno, pues seguimos en la sintonía del 101.4, pasan los días y el Elche no anuncia ningún refuerzo, habrá que de momento tener paciencia, aunque la competición en primera para el club ilicitano arranca en apenas 19 días, el Elche ya se va a encontrar un hándicap importante en sus primeras semanas de competición, debutará en Liga el fin de semana del 26 y 27 de septiembre contra la Real Sociedad en el Martínez Valero. Y a la semana siguiente, como decíamos anteriormente, jugará en Ipurúa entre semana ante el Eibar y unos días más tarde se medirá en casa al Huesca, es decir, tres partidos en una semana, ahí es nada. Y bueno, ayer, antes de que el micro se nos apagara, íbamos a hablar de las nuevas medidas que han acordado tanto la Liga como la Federación Española de Fútbol para prevenir las circunstancias que puedan darse por los contagios del coronavirus en el fútbol español. Son medidas que se han acordado tanto para primera como para segunda división, pero nosotros nos vamos a centrar en la élite, que es donde milita el Elche Club de Fútbol. De esta forma se pretende determinar, como digo, qué decisiones, se tomarán según qué casos ocurran mientras dure la situación extraordinaria por el coronavirus. Por poner un ejemplo, si una comunidad autónoma hace uso de sus competencias sanitarias e impide la celebración de partidos oficiales de la Liga, la patronal indica que todos los clubes deberán proponer un estadio alternativo en otra comunidad autónoma para que en las siguientes 24 horas a que se prohibiera el encuentro, este pudiera disputarse. Si se diera el caso que la comunidad autónoma elegida también sufriera esta prohibición, sería la Liga quien decidiría el estadio definitivo en las siguientes 24 horas. A este respecto, los compañeros de La Verdad han publicado esta mañana que Elche y Cartagena han decidido que los estadios de cada uno sean los estadios alternativos para el otro. Es decir, que si hubiese un problema por coronavirus aquí en Elche, en el caso de Elche, que no pudiera jugar sus partidos en el Martínez Valero, iría a jugarse al Cartagonova. Y viceversa, si el Cartagena tiene algún problema para poder celebrar sus encuentros de Liga de Segunda División en el Cartagonova, los jugaría en el Martínez Valero. Como digo, es una noticia que han publicado, han adelantado los compañeros de La Verdad. Así que respecto a esas medidas, por un lado, destacar, por ejemplo, con más detalles, que en el caso de que no se pueda jugar un partido a consecuencia del COVID-19, según destaca la Liga y también la Federación Española de Fútbol, en caso de que exista esa imposibilidad de jugar por hechos como, por ejemplo, no disponibilidad en mínima de al menos 13 futbolistas habilitados entre jugadores de la primera plantilla y de los equipos dependientes o filiales, la imposibilidad también de desplazamiento por causa de prohibiciones sanitarias, el cierre de instalaciones siempre que esta situación se produzca dentro de las 48 horas anteriores a la disputa del encuentro o otras de naturaleza similar derivada del COVID-19, se deberá abordar el aplazamiento del encuentro a una nueva fecha según las normas que se señalan a continuación. El número máximo de aplazamientos para los clubes de primera división por las causas señaladas anteriormente va a ser de un encuentro en primera y de dos en segunda división, y en todo caso no va a ser posible el aplazamiento de los partidos cuando las circunstancias que hemos descrito se produzcan con posterioridad a la jornada 30 en primera y a la 34 en segunda división. Todo ello para no desvirtuar la competición. Así que el documento es muy interesante para echarle un ojo. Nosotros hemos destacado lo más importante y como estamos ya entrando en el tramo final del programa, que nos estamos casi quedando sin tiempo, vamos a dar la bienvenida. Vamos a saludar a nuestro compañero Pablo López. Pablo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Antonio.
Vamos a empezar por la actualidad del mercado de fichajes. Este año no está habiendo mucho movimiento. El Elche no ha fichado jugadores todavía para su plantilla. Yo no sé, Pablo, si hay algún equipo, creo que sí, por ejemplo, el Real Madrid, que no haya fichado en primera división para su equipo.
Sí, ni el Real Madrid ni el Athletic Club de Bilbao. Ahora, si quieres, hacemos un pequeño repasito de lo que está siendo el mercado de fichajes en primera.
Muy bien.
En cuanto a movimientos en las últimas horas, hoy hemos conocido la cesión del carrilero zurdo Kennedy al Granada. El brasileño es propiedad del Chelsea, aunque la temporada pasada ya jugó cedido en la Liga Española con el Getafe. Seguimos con el Villarreal, que tal y como anunciábamos ayer, la cesión de Manu Morlanes se ha hecho oficial. El canterano abandona la entidad grogueta para marcharse a la Almería con opción de compra a final de temporada. Buen proyecto el que está haciendo el Almería a base de petrodólares, que por cierto, José, hoy he visto que una noticia de Diario Record de Portugal de que han ofrecido 12 millones de euros al Watford por el delantero Luis Suárez, ya pues para terminar de reventar el mercado en segunda división.
Efectivamente, un Luis Suárez que hizo una grandísima temporada con el Zaragoza el año pasado en segunda. Luis Suárez que no pudo participar en el playoff de ascenso a primera y eso le vino bien a Elche porque ahí el Zaragoza perdía su máximo goleador.
Efectivamente. Terminamos la sección con el Atlético de Madrid que busca salida para Vitolo. Simeone no cuenta con él tras darle muchas oportunidades y tras 86 partidos. El jugador saldrá en este mercado aunque tenga contrato hasta 2023. Si te parece, antes de pasar a la sección de históricos, repasamos lo que está dando de sí el mercado en Primera División. De momento son tres los equipos, como bien decías, que no han hecho ningún fichaje. Son el Athletic Club, el Real Madrid y el Elche, aunque aquí sí que estamos esperando que se realicen mínimo 11, como bien decía el otro día el director deportivo. En el Athletic también esperan la llegada de Javi Martínez del Bayern. Y en el Real Madrid la única llegada ha sido la vuelta de Odegaard tras su cesión en la Real Sociedad. Recordamos también el culebrón Messi que ha habido en las últimas semanas, donde el argentino jugará finalmente con el Barcelona un año más. Y como grandes fichajes de este mercado pues podemos mencionar el de Parejo por el Villarreal, la vuelta de Rakitic por el Sevilla o el de David Silva por la Real Sociedad. Así que nos espera buena liga con un mercado que esperamos pues, que se mueva más en los próximos días y que recordamos que se cierra el próximo 5 de octubre.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, Pablo. Vamos a abrir ahora la sección de históricos, que ayer tuvimos que dejarla aparcada. ¿Con qué histórico nos vamos a sumergir, Pablo?
Pues hoy recordamos a Pedro Villagordo Fernández, más conocido como Indio, un defensa que jugó durante 5 temporadas con el Elche en Primera División. Nacido en Orihuela el 25 de enero de 1950, comenzó jugando al fútbol en campeonatos locales de Elche, debido a que se mudó con sus hermanos por motivos laborales, hasta que con 17 años firmó por el juvenil del Murcia Imperial, donde le pusieron el apodo de Indio. Allí jugó en tercera división hasta que en 1970 lo fichó el Real Madrid, aunque no llegó a debutar con el equipo blanco. Así lo recordaba aquel traspaso el jugador.
No, estuve jugando todos los partidos amistosos con el homenaje a Gento y todo. Y cuando fui a debutar, que iba a debutar contra el Córdoba, pues me preguntó Muñoz si estaba en condiciones de jugar o cómo me encontraba y a dónde quería jugar. Y le dije que de medio o de central, para quitarle el puesto a Benito. Y me dijeron, bueno, va a descansar. Y entró Turiño de lateral derecho y marcó el gol, el 1-0-0-1 contra el Córdoba. Y entonces, pues como vino la mili, pues me cedieron al Salamanca.
Tras su cesión precisamente al Salamanca, se marchó también, cedido al año siguiente a Osasuna, segunda división, en el año 72, hasta que en la temporada 73-74 llegó al Elche en primera división bajo los mandos de Roque Olsen. El jugador llegó a hacer una pequeña trampa en su contrato.
Y en el Elche no me dejaban, cedido al Elche no me dejaban, entonces estaba la opción de irme a Las Palmas o al Málaga. Y con Joaquín Vidal, y como me gustaba el Elche, porque era siempre lo llevaba en mi sangre, pues pedimos la baja para irnos a Orihuela a tercera, porque estaba en casa. Y entonces de ahí hicimos la baja y la alta con el Elche. O sea que esa fue una trampa realmente fea, pero bueno, es la única opción porque me gustaba venir a Elche.
Así empezó su etapa con el conjunto ilicitano, y en el que disputó más de 130 partidos, y donde guarda además muy buenos recuerdos, además de vivir el cambio de estadio entre el viejo Altavix y posteriormente el hoy conocido Martínez Valero, donde el propio Indio reconocía que eran prácticamente invencibles. En el 78 sufrió una grave lesión y dejó el Elche a sus 28 años. Posteriormente se marchó al Tarrasa para después irse al Orihuela, donde finalmente se retiró. Una carrera brillante para un jugador que jugó 5 temporadas en el Elche y siendo, pues, José Antonio, un histórico del club al que hoy hemos querido recordar.
uno de los grandes de la historia del Elche Club de Fútbol, sin ninguna duda. Por cierto, el Elche, que ya ha hecho oficial la lista de los 22 futbolistas que van a viajar, que están viajando en estos momentos a Pinatar Arena, los comento rápidamente: Fidel Chávez, Víctor Rodríguez, Gonzalo Verdú, Claudio Medina, Nino, Nuque, Peremilla, Dani Calvo, Edgar Badía, Ramón Fol, Josema Sánchez y Josan Fernández. Todos estos respecto a la primera plantilla, más los canteranos: Nacho Pastor, José Salinas, Johnny Carmona, Lluís Andreu, Mourad, Diego Brí, Gerard Barry, Nacho Ramón, Luis Castillo y el centrocampista César Moreno. Así que se marchan 22, más son 12 de la primera plantilla y 10 canteranos. Bueno, Pablo, vamos a quédate con nosotros porque vamos a escuchar el último minuto, el último tiempo muerto, perdón, del técnico del Club Balonmano Elche, Joaquín Rocamora, en la final que se disputó el pasado domingo en Alaurín de la Torre, en esa final de la Copa de la Reina entre el Balonmano Málaga y el Club Balonmano Elche. Joaquín Rocamora, en ese último tiempo muerto, vale la pena escucharlo, por eso lo traemos aquí, cómo alentaba a sus jugadoras. Reconocía que no había sido el mejor partido de las guerreras franjiverdes, pero también aseguraba que habían hecho historia clasificándose para esa final y que Elche, como así nos sentimos todos, que la ciudad ilicitana es para que se sienta muy orgullosa por lo que ha conseguido su equipo. Joaquín Rocamora.
Escuchamos a Quino Rocamora.
Malo por lo que sea, ya me da absolutamente igual. Allá tenéis un minuto y medio para mentalizaros, para que cuando se pite el final del partido todo el mundo sonría. Hemos hecho historia, hemos venido aquí sin la perspectiva de que nosotros íbamos a jugar así y de aquí nos tenemos que ir contentos. De aquí no podemos ir como si hubiéramos hecho algo malo, porque realmente hemos estado muy bien. Que hoy hemos cometido errores, por supuesto. Tenemos 3 días de aquí hasta el miércoles para pensar y a partir de ahí volver a crecer. Lo tengo más claro, no quiero que nadie, en el momento que se acabe, esté triste. Hemos hecho historia para nuestro club. ¿Sí? ¡Vamos!
Bueno, Pablo, los pelos de punta, ¿eh? El técnico oriolano, Joaquín Rocamora, el entrenador del primer equipo femenino del Club Balonmano Elche. Qué lástima que el conjunto franjiverde no pudiese alzarse con el campeonato, aunque para nosotros son campeonas.
Sí, realmente gran temporada, ¿no? La que han dejado con un subcampeonato de Liga y este subcampeonato de Copa, que tiene mucho mérito lo que han hecho las jugadoras, dirigidas precisamente por un gran líder como es Joaquín Rocamora.
Por cierto, que el equipo debuta este sábado a partir de las 8 en la pista del Salud Tenerife, así que todos a apoyar a las guerreras franjiverdes. Nosotros nos marchamos, Pablo, muchas gracias.
A ti, José.
Y nos escuchamos mañana a la 1:20 aquí en Elche en Punta con la actualidad en clave franjiverde y del deporte local. Que paséis muy buena tarde, hasta luego.
Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.